In nome del Padre, dello Spirito Santo. Dio ti salve Maria, piena grazie, Signore con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ven Espíritu Santo en los corazones fieles. Y tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos.
Ruega por nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz año nuevo. Pero es cierto, el año civil y el año litúrgico. Ayer entramos en el año nuevo. Con el Adviento había preparado un tema para ustedes sobre el Adviento y manos a la obra. Okay? Manos a la obra. ¿Ya cada uno tiene su hoja? Su pluma y su cabeza funcionando, ¿no? Esperemos, ¿no? Todo el mundo sabe que el éxito suele depender en gran medida de la preparación que precede el éxito del proyecto o la empresa. Los deportistas dicen, si no hay dolor, ni hay ganancia. Okay. Si hablan inglés, no pain, no gain. Por ejemplo, el éxito de la fiesta, o de la pachanga, como dicen ustedes, depende en gran parte de la preparación que la precede de todos sus detalles. Un buen médico, abogado, arquitecto, madre, padre, sacerdote y otros profesionistas suelen someterse a una preparación rigurosa, intensa y dura antes de llegar a la profesión o vocación. O sea, no depende del azar o de la buena suerte en la que de todas formas no creemos, sino que depende del trabajo de nuestra parte, el presupuesto de la gracia de Dios y de sus abundantes bendiciones. Eso se puede aplicar perfectamente en nuestra relación con Dios. Si queremos alcanzar una estrecha relación con Dios, debemos dedicar tiempo, trabajo, esfuerzo, incluso sacrificio para amar a Dios de verdad. Jesús quiere ser nuestro mejor amigo, por ahora y para toda la eternidad. Dicho esto, una verdadera amistad es una cuestión de dos sentidos. Debe ser mutua. Ambos deben desear, establecer y cultivar esta amistad. Cumpleaños más importantes. Todos consideramos que los cumpleaños son muy importantes. Si nadie se acordara de nuestro cumpleaños, o se olvidara de comprar un regalo, enviar una tarjeta, contar un canto de cumpleaños, sentiríamos una gran tristeza. Es por ello que compramos regalos de cumpleaños, compramos el mejor pastel y tratamos de cantar lo mejor posible, la melodía de cumpleaños feliz. Al menos tratamos, ¿no? Cantar no espantar, ¿no? Cumpleaños de Jesús es el más importante de todos los cumpleaños. de todos los cumpleaños que se celebran en el mundo, el más importante es celebrado con diferencia es el de Jesús. Eso lo llamamos Navidad. Adviento es el tiempo de preparación antes del cumpleaños de Jesús, o Navidad. Lo llamamos Adviento. Hagamos todo lo posible para entender el Adviento, para vivirlo plenamente, para que cuando llegue la Navidad, Jesús se alegre porque no solamente es su cumpleaños, sino que Jesús quiere nacer en lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras almas y transformarnos. Respondamos a estas preguntas. Ven, Señor Jesús. ¿Escriba bien?
Sí, Padre.
Muy bien, ya hemos escuchado el tema escrito por Padre Escobita. Vamos a tratar de entender y vivir el Adviento. Ok, primera pregunta es, ¿qué significa Adviento? ¿Qué significa en realidad esta palabra? Significa venida, ¿ok? Venida. Esperando la venida de Jesús. Que no hay mucho espacio, pero paso número uno, me gustaría hablar de las tres venidas de Jesús. ¿Alguien lo sabe? No hablan todos al mismo tiempo, ¿no? Su silencio es sentencia de condenación. Muy bien, hay tres venidas. Okay, puede poner abajo. Hace 2000 años, hace 2000 años nació en Belén. Es la venida histórica de Jesús. Irene, ¿puede acomodar a Carmen y a la señora para que puedan sentar? Hay espacio, ¿ok? Y su hija también, hay dos sillas allá. Yo pienso que son las dos sillas eléctricas, pero apagamos el voltaje, ¿no? Ok, la venida en histórica. Y luego ponga número dos, la segunda venida al fin de los tiempos. La segunda venida al fin de los tiempos. Al fin del mundo, Jesús va a venir otra vez. No sabemos ni el día ni la hora. Jesús dice, esto depende del Padre. Ok, la tercera es ahora mediante la gracia de Dios.
¿Lo repito otra vez?
Ok, ahora mediante la gracia de Dios. Por eso cuando tú rezas el rosario, estaba llegando a Dios mediante la llena de gracia. Cuando yo levanto la hostia, Jesús está presente. Yo digo, cuerpo de Cristo, Jesús está presente. Por eso, Dios viene constantemente. Mediante la gracia de Dios. Entonces, hay tres venidas. El tiempo histórico, 2000 años. Nació en Belén. Al fin del mundo, Dios sabe cuándo. Y llega a nosotros por medio de la gracia santificante. Si rezamos bien, Dios está llenándonos con su presencia. Si comulgamos, y comengamos esta Navidad porque Jesús nace en la cueva de nuestra alma. Cada corazón es una pequeña cueva de Navidad, ¿no? Muy poético, parece que es cierto. Pero poético y místico es cierto, pero es la verdad. Hey, yo tengo mi cueva de Belén aquí. Yo tengo que limpiarlo, ¿no? Matar las cucarachas, ¿ok? La mugre, ¿no? Una buena confesión, ¿no? Amén.
Amén.
Amén o me. Amén, ¿no?
Amén.
Ok. Entonces, no había. Se me ocurrió ese pensamiento ahorita. Sean tres venidas. En el tiempo, al fin del tiempo, y luego mediante la gracia constantemente. Pero si uno ama a María, es la llena de gracia, ¿no? Mi cosa, ¿no? Uno ama a María. Constantemente estamos, podemos decir, una lluvia de gracia está cayendo sobre nosotros si amamos a María. Y voy a decir a ustedes, mamás y papás, al morir, una de las alegrías más grandes de tu vida, que tú promoviste amor por María. ¿Okay? Esa es mi misión. ¿Okay? Ayer estaba con 250 personas leyendo mi nuevo libro, no Alejandro, no, personas que aman a María, pero van a terminar enamoradas de María, ¿no? Pero si ustedes tienen hijos, tienen niños, ¿no? Traten de infundir mucho amor a María. ¿Me oyen? Dado que son pequeños y no tan rebeldes como sus hijos adolescentes, ¿no? Son más dóciles, infundir mucho amor por María ahorita. ¿No? Hablar de María, comprar un regalo, un rosario. Ver la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, canciones marianas. Vamos a tratar de... Yo pienso que varios de sus hijos, cuando lleguen a 80 años, van a ser salvados mediante María. Tal vez lo que hemos hecho en esos 2 años. Y ustedes tienen mi apoyo 100%. Hablar de María, yo le voy a ganar, ¿no? Traten de infundir mucho, mucho amor a María. ¿Amén?
Amén.
¿Y cuánto dura el tiempo de Adviento? Es interesante. Yo pienso que esta Navidad va a ser el Adviento más largo que existe en forma de matemática. Porque Navidad, esta Navidad cae el día domingo. Entonces empezamos ayer, el 27... 25 son casi 30 días. Pero si cae el día martes y miércoles, va a ser 5 días menos de Adviento. Porque la cuaresma es siempre lo mismo. La cuaresma empieza un día distinto, pero siempre va a ser 40 días, sin contar los domingos. La Semana Santa prácticamente son 50 días. De miércoles de cenizas hasta... Yo pienso, he contado, son 49 días. Sí, ¿no es cierto? Casi 50 días. Mientras, ahorita el viento, tenemos 4 semanas totales. Estoy leyendo eso. Podemos empezar el viento en una semana y ser más locos esa semana. No digan eso, ¿no? Poner todavía más empeño. Tiene una semana más para prepararse para este día especial del cumpleaños de Jesús. ¿Amén?
Amén.
¿Qué cuánto dura el tiempo de Adviento? Que pongan que 4 domingos. Eso no cambia. 4 domingos. Pero una semana podría ser nada más de 3 o 4 días. Si cae el sábado, podría ser un día, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre, puede ser 6 días menos, pero este año tenemos 4 totales. ¿Qué color litúrgico en Adviento? Porque pongan morado y un domingo uno puede ver qué otro color. ¿Ok? Morado o rosa. Rosa es el tercer domingo. Que pongan abajo que morado significa conversión. Morado significa conversión. Ustedes ven cuando estoy confesando, yo tengo una estola. Morado indicando penitencia y conversión. Que color de rosa significa alegría. Alegría porque Jesús está a punto para nacer. Ustedes, hay muchas mamás aquí. ¿Cuándo estaba a punto para nacer tu primer hijo? Yo pensé que tuvieron emociones mixtas. Uno, un poco de miedo. Va a causar dolor. Va a salir en forma vertical, horizontal. O... va a llorar primero o va a gritar. Pero yo pienso que la alegría dominaba el miedo, ¿no? ¿Sí? Donde no están respondiendo, ¿no? Yo pensé la alegría, sí. La alegría de ser mamá, ¿no? Bueno, por esta razón es Rosa María está a punto para dar luz a Jesús y mucha alegría que María experimentaba en estos días, ¿no? Alegría. ¿A quién me estoy preparando para recibir? Le voy a decir algo triste, pero cómico al mismo tiempo. Que esta noche pregunten a sus niños ¿qué celebramos la Navidad? Tal vez va a ser una sorpresa. Algunos al Santa Claus, ¿no? No, yo pienso que va a ser una sorpresa, ¿no? Por lo tanto, tocamos este tema porque están en la escuela, no, menos que va a la escuela católica. A la escuela pública no pueden hablar de Jesús. Están prohibidos, ¿no? Y varios de ustedes tienen hijos a la escuela pública. Están prohibidos de hablar de Jesús. Pero no pensar que en la escuela que van a hablar, la escuela católica que algunos van a la escuela católica, ojalá que hablan de Jesús, ¿no? Pero van a hablar de Santa Claus, ¿no? Santa Claus, y regalos, y comida, y pasteles, y pan dulce, y champurado, ¿no? Enchiladas y todo eso, ¿no? Oh, enchiladas, sí. Siempre lo digo mal, ¿no? Pero tiene una visión materialista pagana, seglar, que existen. Pero usted tiene que infundir la interpretación correcta.
De hecho, padre, ya no puedes decir Feliz Navidad. Ya
sí.
Tienes que decir Felices Fiestas.
Sí, Felices Fiestas, sí. Sí, yo diría, sí, muy bien. Felices Fiestas del Nacimiento de Jesús. Ajá. Gracias. Y ese Santa Claus me gustaría, el día de la Navidad, poner la chimenea bien caliente, con mucho fuego, mandarla como un cohete a la luna, ¿no? Se gordita que no vuelve más, ¿no? pero gracias a Dios, California no había muchas chimeneas. ¿De dónde vengo yo? Hay muchas, cada uno tiene chimenea, ¿no? El fuego, ¿no? ¿Por qué es importante María en Adviento? Sí, porque que María fue escogida para ser la madre de Dios. María fue escogida para ser la madre de Dios. Okay, la mayoría son mujeres aquí. ¿Ustedes tratan de ser más bonitas por fuera o por dentro? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Yo pienso en general más por fuera. Y no digo que es malo, es bueno. Trata de mantener su figura, ser bonita por sus esposos, no por los otros, ¿no? Pero ser bonita por dentro es más importante. Por eso cuando hablamos de María, la milagrosa que hablé, era muy hermosa por fuera, pero muy hermosa por dentro. Cada mujer tiene que ser muy hermosa por dentro. Y sus hijas también. Hablar de esto, ¿no? Es bonito. Pero tu alma es lo que vale más. ¿Saben quién era la mujer más bonita el siglo pasado? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? En forma física, no era. Y ella tenía arrugas, casi no podía caminar, ¿no? Rengueando, ¿no? Sí, obviamente, una mujer de 85 años que casi no puede caminar, arrugas, obvias, ¿no? Pero por dentro, qué mujer hermosa, ¿no? Mi mamá es mayor, casi tiene 90, y yo pienso, por dentro, muy hermosa. Pero fuera también, ¿no? Pero por dentro, qué... Qué joya, ¿no? ¿No, Irene? ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Pues ustedes deben tratar de ser bonitas por fuera, pero todavía más por dentro. ¿Y hablar? ¿Alguna tiene hijas? Digan lo mismo esta noche. ¿Estás bien hablando? ¿Pero cómo está tu alma? Un poco sucia. Vamos a confesar. Salón de belleza, sí. Bueno, yo hago bodas, hago muchas bodas, ¿no? Muchas bodas, ¿no? Varios de ustedes los casé, ¿no? Y digo, ¿dónde está el salón de belleza mejor? ¿Cómo? El confesionario, sí. Sí, es un salón de belleza. Uno va a otro salón de belleza, $150, a veces no funciona tampoco.
Está igual.
El viento de Santa Ana, ¿no? Piocos. Viento de Santa Ana. Una buena confesión, ¿qué salón de belleza, no? Es muy, muy barato, ¿no? Muy barato, ¿no? Si una persona toma en el salón de belleza, estoy en peligro ahorita, ¿no? fiesta de María el 8 de diciembre. ¡Ajá! Empezamos la novena mañana, ¿no? ¿Qué celebramos el 8 de diciembre? ¿Tú sabes? Estás fingiendo ignorancia, ¿no? Okay. Es la Inmaculada Concepción. Sí. Es la pone el otro, es la Inmaculada Concepción. Me sorprende que ustedes no saben esto, ¿no? La Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre. ¿Quién es el patrón de México? ¿Quién es el patrón de los Estados Unidos? La Inmaculada Concepción. En sentido litúrgico, es más grande que la Virgen Guadalupe. Es la misma persona, pero en forma litúrgica, en este país, es una solemnidad. No hay rivalidad entre la Virgen Guadalupe, pero en forma litúrgica, la Inmaculada Concepción en el mundo, en este país, tiene gran importancia. Okay, ¿cuál es la iglesia más grande y hermosa en México? Okay. Riven, ¿cuál es la iglesia más hermosa, más grande en este país? La Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Hay muchas iglesias bonitas aquí, pero esta sería el San Pedro, la Virgen de Guadalupe de aquí. Pero si ustedes tienen oportunidad para viajar a Washington, D.C., vaya a visitarlo. No hay una iglesia comparable con esto, ¿no? Es una clase aparte. Y tienen una capilla de la Virgen Guadalupe en esto. Y al lado tiene... Tal vez alguna de sus hijas van al colegio podría ir a Catholic University. La Universidad Católica. Dos de mis sobrinas ya van allá, ¿sí? Una que juega a lacrosse, ¿no? Otro es artista, ¿no? Es uno de los colegios católicos mejor en el país, ¿no? Pero no es gratis, ¿no? Fiesta Mariana, el 12 de diciembre, celebramos, ¿qué? Por lo menos saben esto. Si no dicen nada, caigo en un pozo profundo de desolación, ¿no? Todos los años con ustedes. Que pongan abajo, ella es la patrona de las Américas, Juan Pablo II. Juan Pablo II la proclamó la patrona de las Américas. Okay, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes son mexicanos? Todos. Menos yo, ¿no? Pero ustedes son mexicanos. Tienen que ser los expertos de la Virgen Guadalupe. ¿Me oyen?
Sí.
Ustedes tienen que ser los expertos. Esa es su gloria. Si alguien viene y le pregunta sobre la Virgen Guadalupe, tiene que tener una plática hasta medianoche. Es el encargo, ¿no? Recuerdo una vez visitando casas, tocando timbres, porque voy a las casas, tratando de acercar a las personas en las casas y regresar a la iglesia. Iba con un equipo de misioneros, con Teresa, varias más, ¿no? Mi único miedo es que hay pit bulls en Juan Gardens. Por eso yo fui formado como caballero, siempre dejé a la mujer pasar adelante, ¿no? Hay que ser caballero, ¿no? Mujer primero, ¿no? Trata de verse en pitbull, después yo te sigo, ¿no? No, de verdad, yo iba primero con temor, temblor, y todavía no ha mordido mi pie, ¿no? Pero fue una vez, había una mujer de Michoacán, yo llevé huésped. Y el huésped que estaba conmigo en mi equipo, ¿quién es eso? Ah, la Virgen Guadalupe. ¿Sabes algo de ahí? Sí, es la Virgen Guadalupe. ¿Algo más? No. El extranjero, y hablaba solamente en inglés, hablaba, y yo traducía, una media hora explicando a la mujer de Michoacán sobre la Virgen de Guadalupe. Y la otra mujer nació en Michigan, era mi mamá. ¡Hey! Pero es cómico, como un americano explicando a la mexicana a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tiene que ser al revés, ¿no? Se los encargo. Mostrar películas, leer, tratar de dar tributo a la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Amén?
Amén.
¿Qué otro santo importante en el viento? Hay muchos santos, pero yo pondría Juan Diego es importante. Juan Diego.
¿Por qué no San José, padre?
Eso lo voy a poner en el número siguiente. ¿Alguien sabe cuándo es la fiesta de Juan Diego? ¿Sabe? ¿Se lo digo? El 9 de diciembre. Ponga el 9 de diciembre del... Después de la Inmaculada Concepción y antes de la Virgen Guadalupe celebramos Juan Diego. Algunos que tienen su doctorado en Historia Mundial Mexicana saben la razón. ¿Se lo digo? Ok. La Virgen de Guadalupe apareció a quién?
Juan
Diego. Ok, apareció el 9, dos veces. Yendo a México y regresando. Luego, el día 10, 11 no, porque estaba enfermo, su tío. Y apareció el 12. Ok, se lo repito, ok. 9. Dos veces, yendo, ok, y luego encontrando al obispo y regresando otra vez, y él quiere buscar otra persona, luego día después, otra vez, y quería ir el día 11, pero estaba tan enfermo, luego el día después, las mañanitas, el 12 aparece. ¿Ya lo tiene? Esa sería la crónica histórica. Son cuatro apariciones. Por eso la iglesia pone la fiesta de Juan Diego el 9 de diciembre. Pero es interesante los números. ¿Por qué pone 9? Justo la primera aparición de la Virgen Guadalupe. Ok, otra cosa. Por su interés. La Inmaculada Concepción, ¿qué día es?
8.
Okay, ¿Cuándo celebramos el cumpleaños de María?
12.
¿Cómo?
12.
No, cuenta 9 meses. Ok, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto. Ok. No, celebramos el cumpleaños de María el 8 de septiembre. Están mirándome como bichos raros. ¿Por qué ni matemática? ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Nadie sabe. ¿Qué se dice? Cuando María fue concebida en el vientre de su mamá. Cuando María fue concebida. Y de su mamá, Santa Ana. Es la concepción de María. Que la concepción virginal es la concepción de Jesús. ¿Oyeron?
Sí,
sí. Ok, se lo repito. La Inmaculada Concepción es la Concepción de María. En el vientre de Santa Ana fue preservada de la mancha del pecado original. Luego la Concepción Virginal es Jesús concebido en María. La Concepción de María fue mediante un acto conyugal normal entre dos esposos. Santa Ana tuvo relación con San Joaquín. Y luego, con esta concepción, Dios intervino preservando esta niña de la mancha del pecado original. Y al final de la clase le voy a preguntar, porque poquísimos católicos saben la diferencia. Hasta catequistas se confunden. Pero es importante, si compran mi libro, lo van a entender, ¿no? Hay una diferencia entre la Inmaculada Concepción o que la Concepción Virginal. Ok, sigamos. ¿Cuándo celebramos la Navidad?
5 de diciembre.
Ok, ¿cuándo celebramos la Concepción de Jesús y María?
5 de marzo.
Fíjense la lógica. Híjole. 25 de marzo. 25 de marzo es la Anunciación. María dice sí. Y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. 25 de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 9, 25 de diciembre. Ah, interesante, padre, ¿no? Y me siento honrado porque yo fui bautizado el 25 de marzo. Qué bendición. Denota la presencia de María justo en el día de mi cumpleaños espiritual. Gracias a Dios. Nada pasa por casualidad, ¿no? Y por eso digo a ustedes ver cuál es el día de su bautismo. Es el día de nuestro nacimiento espiritual. Tiene que nacer dos veces. Nacer en la carne, nacer en el espíritu. ¿Sí o no? Ustedes están aprendiendo mucho. Digan gracias, Padre. Ok, otro santo importante, nuestra amiga aquí, ¿quién es? San José. Por eso, San José es siempre muy importante, pero especialmente en Adviento y la Navidad. Nadie aquí tiene devoción a San José, ¿no? Nadie. Poco, ¿no? Muy bien. Mi grupo de hombres es el grupo de San José, ¿no es cierto, José? Te olvidaste, ¿no? Grupo de San José. Que San José es el más grande santo en la iglesia. Que pongan al lado. San José celebramos su fiesta dos veces cada año. Que 19 de marzo San José esposa de María. Y pongan también el 1 de mayo, San José Obrero. Poco santo que tiene dos fiestas. Otro sería San Juan Bautista, su nacimiento, su muerte. 1 de mayo entramos en el mes de María, pero empezamos con San José Obrero, o trabajador. Espero que ustedes en este tiempo puedan cultivar más devoción a San José. Papa Francisco hace casi 2 años llamó un año dedicado a San José. Padre Craig había hecho varias consagraciones a San José. Aquí yo lo hice en San Felipe Neri, okay? Linwood, ¿no? El libro de Padre Calloway, un libro de consagrarse a San José. Muy bien escrito. Siendo autor, ¿sabe cómo lo hizo? Él sacó la litanía de San José donde hay muchos títulos, él escogió como más o menos 15 de los títulos, y luego había explicado cada título en una página. Yo tengo otra idea de otro libro. ¿Se lo digo? Que tomar la letanía de Loreto de la Virgen María, tomar cada frase y dar una explicación en la página a cada frase. Yo podría hacerlo. Si me da 2 meses de silencio, mucho café y el Santísimo. Okay? Podría, sí. Okay. Son títulos, invocaciones místicas, bíblicas y poéticas. ¿Sí? Son místicas, poéticas. María, Arca de la Alianza. María Rosa Mística. María Torre de Avoria. Oh, qué hermoso. Amigos de la poesía. ¿No?
Puerta del Cielo.
Puerta del Cielo. La poesía explica lo que la prosa no puede explicar. ¿No? Dando imágenes más elevadas. ¿Ustedes saben que yo había escrito un poema, tenía 8 años? ¿Se lo digo?
Sí.
¿Puedo?
Sí.
¿Me dan permiso?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Muy corto, son dos, es un couplet, 2 frases. ¿Me oyen?
Sí.
Green is the grass on the ground, green is the money I have found. Antes de mi conversión, ¿no? A los 8 pensaba en dinero, ganar dinero, ¿no? Antes de mi conversión. Ya me convertí, ¿no? Ese no se puede traducir en español porque hay rima en inglés, ¿no? San José. ¿Qué peligro en el viento de Navidad? Ok, voy a decir nada más que una palabra. Filosóficas, porque muchos filósofos aquí, ¿no? ¿No, Carmen? Un poco, ¿no? Ok, el peligro es materialismo. Eso dice todo. Se entiende un poco de filosofía. ¿Alguien sabe lo que significa materialismo? Ok, Black Friday, ¿no? Black Friday.
Cyber Monday.
Black Friday. Shop until you drop, no? Sí, comprar. Persona compra es compulsiva. Tiene que comprar. Y le voy a decir algo porque tengo voto de casidad, progreso, obediencia. Es tener muy poco es una liberación total. Le digo, yo no poseo nada. Un carro prestado, un cuartito, algunos libros en mi biblioteca, ¿no? No como mucho, ¿no? Tenía un cinturón por 25 años, porque no me engordo, ¿no? Pero le digo la verdad, si uno tiene muy poco, es libre. ¿Me entendieron? No vengo de una familia pobre tampoco, ¿no? Mi papá trabaja en Wall Street, un hermano que es cirujano de la espalda, ¿entiende ese tipo de persona? ¿No? Pero uno tiene, si uno tiene nada, tiene espacio para Jesús, ¿no es cierto? Pero si uno está atrapado con materialismo, es un esclavo. En inglés, and dice, the more you have, the more you want. The more you have, the more you want. Más que tienes, más que quieres. Más y más. Ese es peligro para sus hijos. Porque ustedes que nacieron en México, algunos nacieron en México, yo estuve en México, Argentina, Chile, muchos países, ¿no? Entonces yo experimenté donde prácticamente no había nada. En Chile vivía como en su garaje, con ratones encima, no había calificación, ¿no? Tenía que caminar un kilómetro para entrar en un autobús, para ir al centro. Era mucho más pobre, tal vez más pobre que México. Pero no estoy muerto, ¿no? Sí. Pero uno puede vivir con mucho menos. Padre David Keeter daba retiros en todo el mundo. Él ve personas viviendo en cuevas, casi como animales, pero, bueno, viviendo. Con un poco de frijoles, ¿no? Una cebolla, ¿no? Una cobija, dos. Por eso, el gran peligro es materialismo. Ustedes mujeres tienen vestido, pero quieren uno más, otro más, otro más. Una vida tiene 25. ¿Y cuántos zapatos? Una vez estaba celebrando misa a las 8 de la noche, hace como 7 años. Al final de la misa, vi un hombre pobre. No tenía zapatos. No, muy bien. Se los regalé, caminé a la casa sin zapatos. Gracias, gloria a Dios. Me fui a la cama con tanta alegría porque este hombre es Jesús. Yo podía caminar a la calle sin zapatos. Esos son los días mejores, cuando uno puede desprenderse y ver a Jesús en los pobres. Si uno ama a los pobres, no debe tener miedo de ir frente a Jesús el día del juicio San Vicente de Paul. Se repite, San Vicente de Paul, que ayuda a miles de personas, ¿no? Él era Madre Teresa hace 400 años. Uno trata de amar a los pobres, no debe tener miedo de ir frente a Jesús el día del juicio. Porque Jesús va a aparecer como el pobre. Ah, tú ayudaste a mí en esa persona. Venga a la casa. Tuve hambre, sed, desnudo, forastero, me ayudaste. Bienvenido a la casa de mi padre. Amén. Entonces, el peligro de Adviento es materialismo. Oigan lo que dice Eric Fromm. Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? ¿Entendieron?
Sí.
Por eso Juan Pablo dice, vale mucho más ser que tener, y nuestra obra depende de lo que somos, ¿no? Corona de Adviento. Ok, les fuertemente exhorto, en su casa debe tener una corona de Adviento. ¿Lo tienes ya ahorita?
Sí,
¿cuánto lo tienen? Veo que ustedes que no lo tienen, más rápido posible conseguir una corona de viento. Háganlo. Es un símbolo muy importante, especialmente si tienen niños de 6, 7, 8, 9 años. Si ellos ven la corona de viento, eso da una idea que estamos en una temporada un poco diferente. Vayan a 99 cents, no sé, pero vayan a tratar de comprar una corona de viento y póngala en el comedor, el lugar donde hay más tráfico. Y lo van a ver cada día por 4 semanas. Pero tiene que explicarlo. Porque nuestra fe católica, sin explicar los símbolos, se degenera en superstición. ¿Por qué tanto van a psychic reader for Carson? Muchos están, eso está ya por 40 años. Y eso significa que tiene clientes. Pero si usted fue allá, o otro en Compton, o otro lugar, ¿no? Cada pueblo tiene esos curanderos. Yo pensé que los mayos iban por menos una vez. Es estúpido. Yo escucho esto casi reo, porque es tan infantil, estúpido, ¿no? Echar huevos para sacar los malos espíritus. Una limpia. Es estúpido. A veces huele podrido también, ¿no? Leer el cristal. Leer las cartas. Leer la mano. Yo podría ir allá, crecer una barba, poner la música psicodélica de los años 60. Veo que vas a encontrar un hombre muy bueno que va a cambiar tu vida. Veo un romance muy bueno. $20, por favor. Podría ser millonario en 2 años, ¿no? Jugando sobre los sentimientos de la persona. Esto pasa porque no conocemos bien la fe católica. Se lo repito, esto pasa porque no conocemos la fe católica. Ella tiene sus objetos supersticiosos, nosotros sacramentales. Rosario, medalla, escapulario, estatuas, ¿cómo? ¿Cómo? Agua bendita, crucecitas, tenemos muchísimo. Esos son sacramentales, no son supersticiones. Pero deben entenderlos, porque podrían transformarse en supersticiones si no entendemos el significado. Pero si ustedes tienen que buenas mamás, ok, esta agua bendita no es simplemente superstición. Ese te trae el amor de tu bautismo, que tú eres hija de Dios. Que lo hace cada noche. Yo soy hija de Dios, amado por el Padre Celestial. Que no, su hija lo hace porque mi abuela lo hacía. O mi bisabuela lo hacía. O mi madrina tiene algo bien de... Pero dales una explicación. Dales una explicación. Los hispanos, más que los anglosajones, les encanta sacramentales. Que es bueno. Es bueno. Pero deben entenderlo. Ok, vienen los testigos de Jehová, o los mormones, o los aleluyas, ok? Dicen, tú tienes la Virgen de Guadalupe en su casa. Tiene el Sagrado Corazón en su casa. Ah, dice la Biblia, aquel que tiene una máquina hecha de madera es idolatría. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué van a decir esto? Es el argumento más común. De los protestantes, testigos de Jehová y los mormones. ¿Qué vas a decir? Oh, tengo que hablar con Padre Escobito. No, tú tienes que decir, yo amo lo que representa. Eso representa el amor de Jesús. Eso representa el amor de María. Eso representa la misericordia de Dios. Es una representación, pero no es que no estamos adorando la máquina. Ellos te van a atacar. Ustedes están practicando idolatría y dice Moisés en la Biblia, el libro de Éxodo, Deuteronomio, no tiene que hacer figuras físicas. Y otro argumento muy bueno es, ok, ¿tú tienes una foto de tus papás en México? Oh, sí. ¿Dónde están? Oh, en mi cuarto, en el comedor. ¿Es bien grande? Ah, sí, es grande. Sí, sí, es grande. Ah, idolatría. ¿Ven? Tiene argumentos. Tiene por teléfono una foto de tu mamá. Ah, practican idolatría. Hay argumentos para defenderse. Argumentos para defenderse. Amén. Ok, cordón de viento, se lo encargo los que no lo tienen. Esta noche después de la clase vayan a 99 cents o lo que sea, ¿no? 99 cents yo pensé que no. Tiene que ser $5, ¿no?
Ya no hay nadie.
Más que 99 cents?
Sí.
Bueno, tiene que trabajar más, ¿no? Y no más Black Friday, ¿no? ¿Sabe qué voy a hacer? Es pongan abajo. No vamos a hacer. Le voy a dar la interpretación la semana que viene, que la mayoría no lo tienen. Cómprenlo. Pero pongan abajo tres prácticas por el viento. Una práctica que sería de leer un pasaje bíblico cada noche. O, por ejemplo, Alejandra, que viene a mi clase sobre María, porque ella es bilingüe, cada día estoy diciendo leer una página, un capítulo de mi libro. Y este libro va a ayudar a conocer y amar más a María. Leerle y luego platicar sobre este durante la comida. O por lo menos, con los hijos, leer una página. Mirar una foto de mi libro. Porque las fotos son muy hermosas que vienen de Italia. Es un tesoro de arte, ¿no? Que segundo sería ir a misa. Pero también entre semana, si es posible. Si no es cada día, venir a misa domingo, venir a misa lunes. O el día miércoles. Y tercero es escuché ayer un cuento que me tocó. En el año 1980 yo estaba en Roma estudiando. Y Juan Pablo II era papa por como menos que 2 años. Y fue cerca de la Navidad y el papa Juan Pablo estaba en una iglesia, una parroquia en Roma, dando catequesis a más que 2,000 niños. Imaginar esto. Como la iglesia grande, 2 veces. ¿No? Un río de niños. Y él estaba dialogando con los niños y dijo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué regalo van a dar ustedes al niño Jesús? Y los niños gritaban, pregare. ¿Habla italiano ustedes?
No.
Pregare. ¿Qué significa? Rezar. ¿Okay? Pregare es italiano por rezar. El papa dijo, está bien. Pero tiene que darle al niño Jesús otro regalo muy importante. ¿Qué? Una buena confesión. ¿Lo van a hacer, niños? ¡Sí, Santo Padre! Luego el Papa dijo a voz baja, Juan Pablo, el Papa también se va a confesar. Juan Pablo II, el hombre más grande en el siglo pasado, reconocía que era pecador, necesitaba la misericordia de Dios. ¿Amén?
Amén.
Pues a cada uno, una buena confesión en ese tiempo de viento. ¿Amén?
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todos los hombres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios te con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.
Gracias, Padre.